Bienvenidos a Media Lab.
El mundo en tus oídos.
La estación oficial de la Universidad Panamericana.
Comenzamos.
Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas
son responsabilidad de quienes los emiten
y no reflejan bajo ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana o de sus autoridades y o representantes legales.
Al colaborar, los participantes aceptan las transmisiones sin fines de lucro.
Escuchas Media Lab.
En esta emisión de Politeya, conversaremos con el Teniente Coronel Carlos Vargas, miembro del Ejército de Colombia, para discutir sobre el proceso de paz con las FARC y sobre la reciente persecución judicial en contra del expresidente Álvaro Uribe. Comenzamos.
Hoy, lo que acontece en el mundo nos acontece a todos. En una mesa de análisis, debate e invitados, Enrique Siqueiros, Víctor Hernández y María José García hablarán sobre política, economía y seguridad internacional. Politeya, política sin hueso.
¿Qué tal, queridos amigos de Politeya? Mi nombre es Víctor Hernández y es un gusto recibirlos aquí en esta novena temporada para hacer política sin hueso. Y me acompaña, como lo ha hecho religiosamente todos estos años, el internista, el epidemiólogo, el subsecretario de Salud de todos los millennials, Enrique Siqueiros. ¿Cómo estás, Enrique?
¿Cómo estás, generalísimo Víctor Hernández, analista y curador de memes de seguridad? Ya lo conocen, y si no, síganlo en redes sociales. Ha sido para mí importante en la generación de dopamina en estos tiempos tan difíciles. Amigos, como saben, política de a pie. Primero nos preguntamos, ¿qué es la política? No lo sabemos, pero no puede ser tan aburrida. Entonces les damos la bienvenida a esta novena temporada de un programa que intenta, no siempre lo logra, hacer una reflexión filosófica sobre el acontecer político nacional e internacional. Con esa antigua idea de que como ciudadanos del mundo, lo que acontece en la ciudad nos afecta a todos. Bienvenido sea, Víctor, y vamos a darle.
Tenemos algunos cambios importantes. Este semestre vamos a estar transmitiendo todos los martes a las 2 de la tarde, en lo que las circunstancias no permitan regresar físicamente a la UP. La transmisión se hará por este medio, será digital, y tan pronto reabra la universidad, transmitiremos desde el estudio aquí en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México. Les recordamos nuestras redes sociales, arroba Politeya UP, tanto en Facebook como en Twitter, por si quieren interactuar con nosotros en cabina, y vamos a entrar en materia. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, y es que la Corte Suprema de Justicia ha ordenado el arresto domiciliario del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, un hecho inédito en la historia colombiana, y este arresto deriva de un pleito judicial ya de hace algunos años entre Álvaro Uribe y el senador Iván Cepeda. Al expresidente se le acusa de haber presionado a guerrilleros a declarar en su favor y es acusado precisamente por violaciones procesales en este proceso judicial. Para hablar de este tema nos acompaña el teniente coronel Carlos Vargas. Enrique, no sé si nos puedas ayudar leyendo su semblanza.
Claro que sí, generalísimo. Ya el coronel, hemos tenido el honor de tenerlo con usted, con nosotros algunas veces. Voy a leer un poco de su semblanza. El teniente coronel Carlos Vargas es director de sanidad del Ejército de Colombia, especialista en recuperación y evaluación helicoportada. Es oficial de unidades de especiales de la Brigada Móvil 1. ¿Me sigues leyendo, generalísimo, por favor?
Sí, claro que sí. El teniente coronel Carlos Vargas fue miembro del Comando de Operaciones Especiales de Contraguerrilla, es especialista en seguridad nacional por la Escuela Superior de Guerra y actualmente se desempeña como asesor de seguridad personal y seguridad institucional en México y en Colombia. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy desde Colombia.
Gracias, Víctor. Gracias, Enrique.
Bienvenido.
Para mí es un placer estar con ustedes, reencontrarnos, aunque no es físicamente, les envío el mejor de los abrazos. Y aquí estamos para contarles a mis amigos, a mi pueblo de adopción, que es México, la realidad de Colombia. Lo que está pasando con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y la Corte Suprema de Justicia, y lo que ha venido aconteciendo, que ha hecho mucha bulla internacional, y nuestros latinoamericanos no conocen realmente el fondo de esta situación.
Pues así es. Sí, justo quisiéramos pedirte, Carlos, poniendo un poco de contexto, ¿por qué no nos actualizas? De hecho, el programa pasado que nos acompañaste, hablamos un poco del progreso del acuerdo de paz con las FARC. Tenía algunos meses de recién firmado, entonces quisiéramos pedirte una actualización en ese sentido y por qué justo este proceso ha sido relevante en el contexto ahora del arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe.
Bueno, la última vez que hablamos estábamos en Colombia estrenando un narcoacuerdo, perdón, un acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con el grupo narcoterrorista de las FARC. En este narcoacuerdo hablaba de que habría un reconocimiento y una reparación directa a las víctimas por parte de los narcoterroristas de las FARC, grupo de vertiente de izquierda, que tomó el narcotráfico como forma de financiamiento de la guerra. El acuerdo se firmó en La Habana y se le prometió a las víctimas y a los colombianos que los miembros de las FARC iban a confesar, a reparar a las víctimas. Han pasado 3 años de aquel hecho cómico de la política colombiana y las FARC hoy tienen 10 senadores sin un solo voto, 10 senadores que no tuvieron un solo voto, 10 representantes a la Cámara. Recuerden que el Parlamento colombiano es bicameral y tienen una justicia especial para la paz que se llama la JEP, que en 3 años de funciones y después de 350 mil millones de pesos de presupuesto gastado, no ha emitido una sola condena, ni siquiera moral, a los hechos criminales de las FARC. En este momento, la JEP tiene 3 grandes paquetes para juzgar, entre comillas, a los narcoterroristas de las FARC. Un paquete se llama secuestro. Ellos tomaron los 25 mil secuestros de los últimos 10 años de las FARC y los echaron en una sola bolsa y van a juzgar a todos los secuestrados como si fuera un solo caso. Otro caso, en la misma bolsa, que tiene más o menos 50 mil víctimas, se llama reclutamiento forzado, ¿sí? Que hacía las FARC. Las FARC iban por las veredas y por el campo, reclutando los hijos de los campesinos, obligándolos a ser miembros de las guerrillas, y el que se negaba era asesinado o fusilado, o sus padres eran expulsados de los territorios de donde eran reclutados. Y el otro gran bolsa es el de las violaciones, ¿sí?, sexuales de niñas y niños efectuadas por los hoy eminentes senadores de la FARC. Tenemos a individuos como Carlos Lozada, ¿sí?, que todos los días cacarea por Twitter y por toda la esa sobre el respeto a la niñez, sobre las condenas hacia el Estado colombiano, pero nunca ha reconocido que en los campamentos guerrilleros los niños lo llamaban terroríficamente tornillo, porque era un miembro de la FARC acostumbrado a violar sexualmente a los niños y niñas reclutados. Este mismo procedimiento lo tuvieron Pablo Catatumbo, lo tuvieron los extintos jefes guerrilleros Raúl Reyes, Manuel Marulanda Vélez, el célebre Tiro Fijo, y otros miembros de las FARC. Tenemos también una senadora que se hace llamar Victoria Sandino, en honor al criminal nicaragüense Sandino, que era la encargada de reclutar las niñas y niños y suministrar, era como proxeneta de las FARC para suministrarle a los comandantes, a sus camaradas, este personal, esta carne tierna, llamémoslo de alguna manera. Hoy la senadora Sandino se autodenomina defensora de la niñez colombiana. Entre este narcoacuerdo han pasado muchas cosas. Las FARC nunca han confesado la verdad, nunca han reparado las víctimas, alegan que no tienen un solo dólar, nunca han reconocido sus vínculos con el narcotráfico. En La Habana se hizo un arreglo bastante conveniente para las FARC. Los comandantes históricos se pensionaron, llamémoslo así, ¿sí?, y pasaron al Senado de la República sin un solo voto, y se crearon unas disidencias, ¿sí?, que ellas se llaman disidencias porque se supone no tienen vínculos con los firmantes de la paz. Pero curiosamente estas disidencias están encargadas del manejo de las 290 mil hectáreas de cocaína que hay sembradas en Colombia el día de hoy. Estas hectáreas de cocaína son administradas por las FARC o sus grupos disidentes, con una altísima participación de las comunidades indígenas, ¿sí?, o aborígenes, como son en el departamento del Cauca, en el departamento del norte de Santander y en los llanos orientales y Vichada. Ese es el panorama general del acuerdo de paz, donde fue engañado el pueblo colombiano y la comunidad internacional. No sé qué papel jugó la OEA, o la ONU, donde dicen que sirvieron como garantes al acuerdo de paz, pero sabemos que hoy las FARC tienen como grupos disidentes aproximadamente 40 mil hombres al mando de firmantes de la paz, como como Márquez, como el Paisa, como Santrich, siendo senador de la República, fue grabado o fue judicializado porque estaba comercializando 10 toneladas de coca, ¿sí?, y resultaron que los compradores eran agentes de la DEA. El tipo, después de todo un papelazo mediático donde se fingió ciego, sordo, donde fingió un suicidio, una tentativa de suicidio, donde a la salida de la cárcel parecía la llegada de un pop star a un gran concierto, fue dicha fuga fue facilitada por individuos como Iván Cepeda, que es el demandante del senador Álvaro Uribe y expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos que Iván Cepeda es el hijo de un reconocido terrorista, y su mamá es una reconocida auxiliadora del terrorismo colombiano e internacional. Iván Cepeda nunca ha querido reconocer sus vínculos claros con las FARC, y el tipo ha hecho un trabajo concienzudo, de filigrana, y ha logrado infiltrar las cortes colombianas. Hoy, las cortes colombianas, las tres grandes cortes colombianas son, en su orden, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional. El Consejo de Estado es como el ente superior, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, que está creada para defender la Constitución del 91. Ahí pegado está la Justicia Especial para la Paz. Cada una de esas cortes tiene reconocidos miembros de la guerrilla del M-19, una guerrilla criminal. Fue la misma que se tomó el Palacio de Justicia y ejecutó los magistrados hace 30, 35 años, la misma que desapareció a muchos de los magistrados. Hoy muchos de sus miembros de esas cortes son antiguos miembros de esa guerrilla. La Corte Suprema de Justicia de Colombia hoy tiene un curioso apelativo, se le llama el cartel de la toga. Yo no sé si en México nuestros o los magistrados usen aquel atuendo que es como una toga para darle majestuosidad a la justicia. En Colombia la toga la utilizan los magistrados para esconder las bolsas de dinero que se le dan por la venta de fallos, esconder o ocultar expedientes y este tipo de cosas. El cartel de la toga tiene hoy 4 ex vicepresidentes de la Corte Suprema de Justicia detenidos y 2 fugados, ¿sí? Y un extraditado. ¿Podemos creer en una corte de ese nivel? Las cortes normalmente actúan como un ente único y cohesionado. ¿Podemos creer los colombianos o la comunidad internacional que nuestras cortes son limpias, son unas cortes que trabajan en derecho y en ley? Hay una gran duda en ese sentido. Esa es como la semblanza de lo que está sucediendo hoy y lo que terminó llevando a una detención domiciliaria a quien arrinconó a las guerrillas de las FARC, arrinconó a los traficantes, los narcoterroristas, y extraditó a los paramilitares. A Álvaro Uribe Vélez se le acusa de vínculos con los paramilitares. ¿Qué es el paramilitarismo? Es un fenómeno que se creó en Colombia pegado a la guerra. A Álvaro Uribe Vélez lo acusan de ser el creador de las Convivir, lo cual es como la matriz de las autodefensas, lo cual es una falacia de la izquierda. Las Convivir fueron creadas por el gobierno de Andrés Pastrana, ¿sí? Y eran unas entidades legales para ayudar a defender en el campo a la gente. 2, Álvaro Uribe Vélez sí apoyó una cosa que se llamaba la seguridad comunitaria, ¿sí? Dentro de su plan de seguridad democrática. Y 3, fue quien obligó que se entregaran los paramilitares más famosos que están por salir de las cárceles en Estados Unidos con un altísimo resentimiento hacia él, porque extraditó más de 250 jefes paramilitares a los Estados Unidos para que pagaran sus penas por narcotráfico. Ese es como el marco general de lo que está pasando hoy en Colombia.
Carlos, yo quisiera hacerte 2 preguntas. Me gustaría que comentaras un incidente que se presentó justo algunos meses después de la firma del acuerdo de paz. Creo que fue el propio Rodrigo Lodoño, alias Timochenko, quien después de unos meses salió a decir que el acuerdo había fracasado, que un grupo de las FARC, no recuerdo si fue Timochenko o algún otro jefe guerrillero, que anuncia que se detiene el proceso de desmovilización y que van a continuar con sus actividades delictivas. Eso sería lo primero que quisiera preguntarte, y lo segundo es, hablando justo del tema de las cortes y de la del cártel de la toga, como tú le llamas, fíjate que me ha llamado mucho la atención las denuncias en contra del presidente actual de Colombia, el presidente Iván Duque, por haber hecho comentarios respecto de este proceso judicial en contra del expresidente. Un poco las críticas han sido que no está siendo imparcial, no está respetando la división de poderes, que en principio lo que debería hacer el presidente de Colombia es dejar que las cortes decidan conforme a derecho, y justo me gustaría que comentaras un poco si tú consideras que hay en este momento una violación a la división de poderes.
Bueno, el primer punto que me comentas, el autor de dicha declaración fue Iván Márquez, uno de los firmantes de la paz, como se hacen llamar estos individuos. Una vez se firmó el Tratado de Paz, estos criminales asumieron el cargo de senadores y representantes a la Cámara, 10 y 10, para tener una bancada de 20, sin un solo voto. Cuando se descubrió que... Iván Márquez tenía... no sé si en México funciona igual, pero en Colombia los senadores y representantes a la Cámara tienen una célula legislativa. Esta célula legislativa es, está conformada, es como un círculo cercano del parlamentario para como asesorar el trabajo de dicho parlamentario, sea jurídico, sea económico, bueno, sea el rango que sea. Dentro de la célula parlamentaria del senador Iván Márquez estaba un sobrino del senador Iván Márquez. Cuando se reventó el caso de narcotráfico del senador Santrich, ¿sí?, quien lo delató fue el sobrino de Iván Márquez. Y dicho negocio lo tenían montado Santrich y Iván Márquez. Fueron infiltrados por la DEA, ¿sí?, y los grabaron vendiendo o negociando con el cartel de Sinaloa, siempre entre los mexicanos y los colombianos. Hay una gran unión de negocios, ¿sí? Como la amistad que nos une a nosotros, a ellos también los unen miles de negocios de millones de dólares, ¿sí? Hoy el narcotráfico mexicano se nutre de la gran producción de cocaína de Colombia, ¿sí? Y somos socios estratégicos, llamémoslo así. Cuando se reventó el caso, cuando la DEA solicitó la extradición del senador Santrich, el siguiente era Iván Márquez. El tipo con Santrich y con alias El Paisa, famoso por las pescas milagrosas, que eran retenes ilegales que se hacían en las carreteras, donde detenían los coches, pasaban revista los criminales de las FARC y secuestraban a la gente que iba en esos coches. Podría ser tu padre, mi mamá, mi novia, mi esposa, se la llevaban y les exigían dineros de rescate o los asesinaban en dichos retenes. Si uno como militar llegaba a caer en dicho retén, lo asesinaban ahí arrodillado en la carretera, en indefensión absoluta. Este individuo, Iván Márquez y Santrich con El Paisa, se volaron se evadieron y resultaron dando un comunicado que la FARC, que el pacto o el narcoacuerdo había fracasado y que se rearmaban renacían las FARC, ¿sí?, para toda la cháchara dialéctica diarreica izquierdista. Dato curioso, hoy la segunda vicepresidenta del Senado de Colombia, que es una criminal que se llama Griselda Lobo, ex concubina y amante de Tiro Fijo, por el narcoacuerdo resultó senadora y la izquierda la catapultó a la segunda vicepresidencia del Senado de Colombia. ¿Sí? Su hijo, el hijo de ella y Tiro Fijo, está en esa disidencia. ¿Sí? ¿Hay acuerdo de paz? Es una pregunta, pero bueno. Segundo punto. Me despisté. La segunda pregunta, ¿cuál era, Víctor?
Es justo sobre el tema de la independencia judicial, ¿no?
Que
uno esperaría que el presidente no interviniera, ¿no? Que dejara que la corte decidiera conforme a derecho y no conforme a política.
A ver, el presidente lo que dijo, el presidente Duque es parte del Centro Democrático, que es el partido de Álvaro Uribe Vélez. Una parte ridícula de la política latinoamericana es que creemos que esa independencia de poderes nos quita la capacidad de opinar. A Iván Duque lo han criticado, uno, porque habló sobre la Virgen de Chiquinquirá. La Virgen de Chiquinquirá es como decir en México la morenita de Tepeyac, ¿sí? El país, aunque somos un país laico, pero el alma de los colombianos está consagrado a la Virgen de Chiquinquirá, como el alma del pueblo mexicano está involucrada con la morenita, o lo vamos a negar. Eso, aunque el país políticamente laico, lo mismo pasa en México, el presidente un día se refirió que ojalá la Virgen de Chiquinquirá nos ayude. La izquierda le cayó, le pusieron una tutela, que es como un amparo, ¿sí? Para que dejara, para que no nombrara a la Virgen. Eso es, miren la estupidez política y hasta dónde hemos llegado. Paralelo a eso, el presidente también habló, dijo de que aunque acataba por ley, por independencia de poder, las decisiones de la Corte, apoyaba, ¿sí?, y creía en la inocencia de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez no lo están juzgando ni por narcotráfico, ni por paramilitarismo, sino por un supuesto montaje en manipulación de testigos. ¿Quién lo denunció? Lo denunció Iván Cepeda Castro. Iván Cepeda, Piedad Córdoba y Rodrigo Lara se dedicaron a visitar las cárceles de los Estados Unidos y de Colombia, ofreciéndole a los paramilitares que si declaraban o involucraban a Álvaro Uribe Vélez en alguna actividad criminal, les daban dinero y los apoyaban. Álvaro Uribe Vélez denuncia esta situación y obviamente coloca abogados a que sigan esta situación. El abogado Víctor Cadena empieza a seguir esos posibles contactos que ha tenido el grupo de Iván Cepeda y empieza a tratar de entrevistarse con los declarantes monetarizados por el grupo de Iván Cepeda para acusar a Álvaro Uribe. Cadena lo que se dedica es a buscar declaraciones que contradigan las declaraciones que han pagado los otros. Estos bandidos que habían pactado declarar contra Álvaro Uribe, obviamente también cobran dinero a los abogados de Álvaro Uribe para negar las declaraciones anteriores. ¿Sí me hago entender?
Claro, y de hecho, ahora es importante mencionar que Diego Cadena, que es el abogado de Álvaro Uribe, también está siendo en este momento investigado, ¿no? Precisamente bajo los mismos cargos de soborno y fraude procesal.
Exactamente, pero lo mismo hace, ¿por qué Iván Cepeda no va a Estados Unidos? Porque Iván Cepeda hizo lo mismo, ¿sí?, a espaldas de la justicia norteamericana, tratando de comprar declaraciones de los paramilitares que extraditó Álvaro Uribe. La justicia norteamericana no ha abierto causa contra Iván Cepeda, pero el tipo no se atreve a ir a Estados Unidos porque sabe que en cualquier momento le abren la causa. Estas declaraciones la soporta la Corte Suprema de Justicia con unas interceptaciones ilegales. Es que mire, esto es cómico, esto es más cómico que las mañaneras, y hasta ahí llego. La Corte Suprema ordena una declaración, una interceptación telefónica a un senador que se llama Nilson Mosquera, ¿sí?, y suministra al CTI, ¿sí?, que es el Cuerpo Técnico de Inteligencia Judicial, dependiendo de la fiscalía, que realice dichas interceptaciones. Suministra un número telefónico. El agente de interceptaciones, cuando inicia la interceptación, se percata que dicho teléfono no pertenece al senador Nilson Mosquera, sino a Álvaro Uribe Vélez. Escribe un documento y le dice a la Corte Suprema: ese teléfono no es de quien ustedes ordenaron interceptar. Hasta ahí, todo es legal, ¿no es cierto? La Corte Suprema dice: no importa, continúe. Y interceptan a Álvaro Uribe Vélez durante 27.000 horas telefónicas, ¿sí?, ilegalmente, donde no hay una sola conversación delictuosa. las contextualizan, ¿sí? Y las quieren meter dentro de un paquete de manipulación de delitos. Obviamente, si yo hablo con mi abogado, pues le pregunto cómo está el caso en todo el régimen procesal. Recuerden que las conversaciones cliente-abogado no pueden ser grabadas, ni pueden ser parte de un proceso judicial. Si tú eres mi abogado, Víctor, yo te puedo contar a ti los crímenes más horrendos, pero su función es defenderme de ellos. Y esa conversación que tú y yo tengamos es reserva entre cliente y abogado. Y no puede ser parte de ningún proceso judicial, a menos de que tú, como mi abogado, te prestes a declarar contra mí, ¿correcto? Lo cual te cancelaría tu cédula profesional como abogado.
Claro.
Entonces, este entramado que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, tan gracioso es esta locura que el auto de detención de Álvaro Uribe Vélez está sustentado en 1550 páginas de dialéctica jurídica, ¿sí? Pero no muestra una sola prueba. ¿Me hago entender? Recuerden que la Corte Suprema de Justicia en Colombia ya ha actuado muchas veces en política, mas no en derecho. Tenemos el caso del ministro Andrés Felipe Arias, que fue condenado a 17 años de cárcel, no por ningún peculado, por apropiación, no se robó un centavo, no hizo ningún un contrato sin requisitos previos, ¿sí? No benefició a terceros, porque el formato de contratación por el cual lo acusaron a él y por el cual está preso es un formato de contratación de Estado a Estado, que es el Estado colombiano, Ministerio de Agricultura, con USAID, que es de la OEA, ¿sí? Para manejo del campo y cosas de esas. Ese tipo de contratos llevaban haciéndose en Colombia 25 años atrás y se siguen haciendo 10 años después. Pero el ministro Arias, por ser en el momento en que fue capturado la ficha clave del uribismo o del Centro Democrático para suceder a Álvaro Uribe Vélez, enemigo electoral de Juan Manuel Santos, se le hizo un montaje y hoy está preso. Entonces la Corte Suprema de Colombia no puede acarrear respeto, ¿sí?, a sus decisiones jurídicas cuando nunca ha tenido respeto a emitir fallos amañados, a guardar, a filtrar documentación, ¿sí?, de los procesos a la prensa amiga para hacerle boom mediático.
Ahora, Carlos, yo quisiera hacerte quizás la pregunta incómoda del día, y es que justo a raíz de este arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe, ha empezado a circular en redes sociales, en algunos grupos de WhatsApp, etcétera, la posibilidad de que en Colombia haya un golpe de Estado, es decir, que ha habido expresiones de inconformidad por parte de las Fuerzas Armadas. A mí me da un poco la impresión, no sé si quizás la analogía sea un poco apresurada, de que Álvaro Uribe es una figura parecida a Felipe Calderón en México, es decir, que se trata de un presidente que tuvo como parte de su discurso presidencial el tema de la seguridad y que en ese sentido esto le ganó mucha legitimidad en las Fuerzas Armadas. Entonces yo quisiera preguntarte, porque al final, al menos en estos últimos días, solamente se ha manejado como rumor, pero tú como miembro del ejército colombiano, quisiera preguntarte directamente si sabes algo al respecto.
Bueno, las Fuerzas Armadas colombianas son absolutamente respetuosas de la democracia. El personal activo ha sido muy respetuoso de la norma y de la democracia. Dentro de los retirados, ¿sí?, sí han habido expresiones a esta situación y al cómico narcoacuerdo. Desafortunadamente o afortunadamente, las fuerzas militares colombianas están formadas con una gran subordinación democrática, ¿sí? Y esto de pronto nos ha, entre comillas, y muy seguramente no comparten esta apreciación mía y personal muchos de mis compañeros, pero nos han apendejado, ¿sí? Y hemos perdido capacidad de reacción. Hoy precisamente salió una declaración de las asociaciones militares y de policías retirados que se expresa en una carta firmada por todas las asociaciones como una posición institucional de los retirados a los hechos que están aconteciendo. Me permito leerla. La Asociación de Militares y Policías Retirados expresaron en una carta su postura sobre la detención domiciliaria contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. En la misma misiva nos hacemos respetuosos a las decisiones judiciales, pero se manifestó que no entendemos, abro comillas, cómo se le niega la posibilidad de defensa en libertad a una persona tan importante y representativa para el acontecer nacional, mientras que comprobados delincuentes han tenido todas las garantías que se merecían y de hecho abusaron de ellas. Estoy hablando de Santrich, estoy hablando de Tornillo, el senador Lozada y Iván Márquez. Para los generales retirados de las fuerzas militares y el Colegio de Generales de la Policía Nacional, el expresidente Uribe, y para la mayoría de los colombianos, es un colombiano, es un patriota que ha dedicado su vida entera al servicio público. Mucho daño le hace a Colombia la incoherencia de las decisiones judiciales. Finalmente se le envía un saludo de apoyo al señor senador y expresidente Uribe, y estamos a la espera de cómo se desarrolla la situación. El problema no es un acto de insubordinación o un golpe de Estado, el problema es que las cortes en Colombia han perdido credibilidad. ¿Qué pasaría en países del primer mundo donde su Corte Suprema de Justicia tuviera 4, 5 o 6 expresidentes de la Corte detenidos y perseguidos por delitos en el ejercicio de su puesto como presidente de la Corte Suprema de Justicia? Esa es la pregunta. Cuando la sal se corrompe, ¿sí? ¿A dónde vamos a llegar? Si la Corte Suprema de Justicia actuara en derecho, ¿sí?, ética y moralmente, no habría ningún problema si fueran impolutos. Pero la pregunta que yo me hago siempre es, ¿será que estos 7 magistrados en diferentes épocas, que son casi seguidas, mejor dicho, con relevo de comandante de banda, ¿sí?, estas cortes, actuaba ese personaje individualmente? Si todas las decisiones de la Corte son consensuadas y colegiadas, ¿cómo es que yo puedo vender un proceso o un fallo como magistrado sin que ustedes, que son mis compañeros magistrados, lo sepan? Esa es una pregunta que yo le hago a la Corte Suprema de Justicia de Colombia.
Amigos, perdóname, Carlos. No, adelante, termina tu idea.
¿Cómo es que pueden actuar individualmente? Están actuando como una banda criminal, donde yo manejo el caso 1, tú el 2, Enrique el 3 y el otro el 4. Y cuando nos reunimos, partimos del botín y votamos consensuadamente y colegiadamente para amparar ese cliente. ¿Hay delincuencia armada, delincuencia de cuello blanco y delincuencia judicial? Y está demostrado que se está utilizando la justicia para presionar y para atacar políticamente a un grupo y para beneficiar, ¿sí?, una izquierda improductiva, una izquierda malsana, que no ha hecho sino atacar y atacar una democracia y utilizar la democracia para destruirla. Con esta situación de la pandemia, si comparamos a Colombia con los demás países latinoamericanos, estamos bastante bien. Tenemos un bajo porcentaje de letalidad, un 3 y pico%, que es la media mundial. México, me duele mucho, está en el 11 y pico%, pero bueno, López Gatell, gran científico y egregio subsecretario, sabe lo que le hace. Pero han atacado esto, todas las medidas que el gobierno trata de tomar para tener una reactivación económica son atacadas un minuto después de haber sido dictadas, con una izquierda que no ha generado un solo puesto de trabajo. Una izquierda que no... A ver, yo no estoy en contra de la izquierda, sí, soy de derecha, totalmente derecha. Pero te hago una pregunta a todos los radioescuchas. ¿Cuántas empresas de izquierda existen? ¿Con cuántos empleados? Nómbreme 5 empresas de izquierda que tengan y generen empleo y progreso. Yo acá no conozco ninguna, y en México he vivido 5 años y tampoco conozco alguna. No sé si ustedes me cuentan. Vamos al corte.
Amigos, tenemos que irnos a un corte. Esto es Politeya, política sin hueso.
En un momento regresamos a Politeya, política sin hueso.
Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, como @medialab_up.
Estás escuchando Media Lab.
Te esperamos en nuestra página de Facebook. Disfruta de nuestros creativos contenidos en Media Lab.
Nosotros somos Media Lab
de la Universidad Panamericana.
Experimentando,
innovando
y creando para las audiencias juveniles y universitarias del mundo. Checa nuestros contenidos en nuestra página medialab.up.edu.mx. medialab.up.edu.mx. Saludos desde la Ciudad de México.
Continuamos con Politeya, política sin hueso.
Ya estamos de regreso, amigos de Politeya. Gracias por acompañarnos en esta novena temporada. Les recordamos nuestras redes sociales, @politeyaup, tanto en Facebook como en Twitter, por si quieren interactuar con nosotros en cabina. Estamos dialogando con el teniente coronel Carlos Vargas del Ejército de Colombia sobre el reciente arresto domiciliario del expresidente Álvaro Uribe, y nuestro queridísimo Enrique Siqueiros ya tiene preparado todo el arsenal argumentativo.
No, muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Víctor. Carlos, te escucho, y desde una formación que, digo, ya la hemos compartido, desde una formación que tengo, si bien en este liberalismo en el que tú estás defendiendo, en, por supuesto, el apego a la ley, a la norma, al Estado de Derecho, a la defensa de la justicia, pues hay una justicia que de repente, en la formación de izquierdas, hay una justicia que quizá en el discurso no está tan presente, pero que en el caso de ahorita de Colombia ha agarrado muchísima fuerza, y te quiero preguntar a ti, para que nos ayudes desde tu posición, y que yo agradezco que tú la dejes tan clara, de la posición que tú ves desde una derecha que defiende vamos a decir, el rule of law, el imperio de la ley. ¿Por qué la izquierda ha tomado tanta fuerza en Colombia? Esa es una pregunta que te quiero hacer, porque al final queremos hacer como al menos entendible o razonable que hay un fenómeno tan fuerte en tu país. ¿Por qué la izquierda ha tomado tanta fuerza, y sobre todo hace quizás 50 años con la creación de las FARC? ¿Por qué también la percepción internacional ha prestado tanta atención o ha aprobado o ha apoyado los acuerdos de paz? ¿Por qué inclusive se ha aprobado también en alguna parte de la población, no tengo cifras exactas, pero se ha aprobado la detención provisional del expresidente Uribe? Yo simplemente, con lo que soy en este caso percepción internacional, una pequeña parte, pues cuando uno ve los datos, por ejemplo, que arroja el DANE sobre pobreza y desigualdad, Y que por supuesto Colombia no tiene una desigualdad, una pobreza tan grande como México. Se habla de una pobreza monetaria alrededor de 27%, contrario en México es 45% de una línea de pobreza. Y también los índices de desigualdad, Carlos, que eso sí, según el Banco Mundial, tienen de los índices de desigualdad más altos de América. Entonces, quiero hacerte esta pregunta de por qué tiene tanta fuerza la izquierda, o sea, si de alguna manera es razonable esa izquierda, o de dónde nació y por qué tiene tanta fuerza al grado de tener fuerza política, fuerza militar, por qué se crearon grupos paramilitares, en el griego para los radioescuchas, para es al margen o contra de el Estado, ya sea los grupos paramilitares como las FARC, o ya sea pues los grupos de derecha contra los grupos de las FARC. Entonces yo quisiera preguntarte, ya dado tu visión y sobre todo de militar y de una persona que se nombra de derecha, ¿no hay nada razonable en este movimiento? Ya te lo había adelantado alguna vez, Carlos, pero siempre en los programas me gusta que les compartas al auditorio. ¿No hay nada razonable en esa izquierda? ¿O por qué tiene tanta fuerza en Colombia? Esa sería mi pregunta.
Bueno, a ver, el fenómeno de la izquierda, para mí, es un fenómeno latinoamericano. Los mejores jefes de debate de la izquierda es una política de derecha corrupta, una política de derecha oportunista, una política de derecha sucia, como la que hemos vivido aquí y allá, ¿sí? ¿Quién fue el principal jefe de campaña de Andrés Manuel, hoy presidente de izquierda de México? La derecha, una derecha aprovechada, corrupta, ¿sí? Que le permitió a la izquierda vender un discurso de igualdad, de oportunidad, de justicia. Igual pasó en Argentina, igual pasó en Brasil, igual pasó en Bolivia, igual está pasando en Colombia. Tenemos un grave problema, Venezuela. Venezuela al lado nuestro, Venezuela era el Miami de los latinoamericanos. Venezuela, yo he considerado a México toda la vida y se los digo, y ustedes lo saben que lo siento así, México es el sueño de los latinoamericanos, no Miami, México. Y por eso yo migré a México. Y amo a México como mi patria adoptiva, porque es una nación grande, emprendedora, rica, con todos los problemas de los países latinoamericanos, pero México es lo que debemos mirar a los latinoamericanos. Venezuela hace 20 años, 25 años era eso, ¿sí? Yo le tomaba el pelo a eso, que cuando uno no podía ir a Miami, se iba para Caracas, ¿sí? Y era hermosa. Hoy miren lo que es Venezuela, ¿sí? Después de 20 años de una izquierda maliciosa que acabó la derecha, ¿sí? Y que pretende exportar una revolución, ¿sí? Una revolución impuesta, ¿desde dónde? Desde Cuba, ¿sí? La izquierda ha tomado tanta fuerza en Latinoamérica porque ellos tienen la paciencia y el tiempo para hacer el trabajo. En Colombia existe una federación de educadores, un sindicato de educadores que se llama FECODE, que como educadores han fracasado. Hoy Colombia tiene en el índice PISA, que es el índice de educación mundial, ¿sí?, el puesto como 200, después de estar en el cuarto o quinto, ¿sí? ¿Eso qué es? El fracaso de los profesores. Pero se han dedicado a leccionar y a hacer política desde las aulas. Obviamente muchos de nuestros millennials desconocen la realidad de Colombia. Nosotros tenemos jóvenes colombianos que no saben ni quién era Simón Bolívar, ni quién era Santander, nuestro prócer de la independencia, pero tampoco saben qué eran los secuestros ni la toma del Palacio de Justicia, ni qué eran las pescas milagrosas, ni qué fueron las masacres de Bojayá, ¿sí?, donde las FARC botaron un cilindro bomba a una iglesia y mataron 75 niños. Y hoy el autor de eso es senador de la República. ¿sí? Porque este sindicato de profesores se ha dedicado a borrar la historia y a reescribirla, donde una comisión de la verdad está dirigida por un sacerdote jesuita claramente de izquierda, que lo que está vendiendo es una narrativa para que la JEP tome esa narrativa y con esa emita fallos para exonerar de todos los crímenes a las FARC. Ese ha sido el trabajo, les quiero, un trabajo de filigrana. No sé si sepan qué es el crochet, pero las abuelitas tejían crochet, ¿no es cierto? Y hacían manteles y eso. Es una serie de nudos ordenados para tener un gran mantel, ¿sí? Eso es lo que ha hecho la izquierda latinoamericana. Algunos países que ya han sufrido la imposición de la izquierda, ¿qué pasa hoy en Venezuela? Un pueblo totalmente ignorante, ¿sí? Donde los mismos hijos de los que votaron por Chávez, ¿sí?, están hoy en las calles muriendo de hambre o de la represión del gobierno de Maduro. ¿Qué pasó en Brasil? Dos gobiernos de Dilma y este otro muchacho, ¿sí?, de izquierda, que sufrieron, llevaron a Brasil a un rincón de pobreza, hoy terminaron nombrando a Bolsonaro, que es un presidente de derecha. No estoy de acuerdo con las torpezas que ha hecho Bolsonaro en su presidencia, pero se polarizan. Desafortunadamente los pueblos se polarizan. Lo que no queremos en Colombia, ¿por qué tenemos que bajar hasta el fondo de la cloaca para darnos cuenta que en la cloaca no hay sino lo que hay en la cloaca? ¿Sí? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Ese es el riesgo. Y con todo el respeto, y lo hago desde acá, desde mi patria, ese es el miedo que me da de México. Desafortunadamente la izquierda tiene un discurso endulzante, bonito, para el sin futuro. Los márgenes de pobreza allá y acá son muy altos. Y si yo no tengo sino elote para comer, pues que me lo mezclen con más elote o me quiten el elote, igual que las lentejas, no pierdo nada. Y eso es lo que hace la izquierda. Hoy la derecha la han acusado siempre de comprar votos, ¿no es cierto? De que la derecha compra votos. El día de las elecciones salen y te pagan 5, 10 mil pesos, o unas tejas, o unos ladrillos para tu casa, o un bulto de cemento. Esa es la forma de comprar la derecha. ¿Cuál es la forma de comprar de la izquierda? Subsidios a los ninis, subsidios a las mamás que sí, a las mamás que no, a la lactante, a la no lactante. Eso es una compra de votos a más largo plazo. ¿Qué va a pasar dentro de 2 o 3 años en México? Si yo no hago nada y recibo el subsidio por cualquier cosa, ¿por quién voy a votar? Fácil. Lo mismo pasa aquí. Ese discurso de que primero es borrar la historia. Borramos la historia. Entonces no sabemos de secuestros, no sabemos de extorsión, no sabemos de niños violados, invisibilizamos, pongamos asociaciones, entren ustedes por internet y revisen una agrupación que se llama Rosa Blanca, que es de mujeres violadas por las FARC, reclutadas y violadas, y la justicia colombiana los invisibilizó. Esa izquierda los invisibilizó. No existen. Sí, existen en las redes. ¿Para qué? Para después vender un discurso bonito. Se borra la historia, se compran electores y se vende un discurso bonito que la derecha no hemos sabido contrarrestar. La derecha, crecemos, empezamos a generar empleo, riqueza, de pronto propia, ¿sí? Y nos convertimos en voceros de la carreta izquierdista.
Pues bueno, Carlos, te agradecemos mucho. Nos acompañó el día de hoy el Teniente Coronel Carlos Vargas del Ejército de Colombia. Amigos, les recordamos, toda esta temporada estaremos transmitiendo a partir de la siguiente semana todos los martes a las 2 de la tarde, y pues estamos muy contentos de, incluso en este contexto complicado de pandemia, poder seguir haciendo política sin hueso.
Así concluye Politeya, Política sin Hueso. Te invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión. Encuentra nuestros podcasts en medialab.up.edu.mx. Politeya, Política sin Hueso.
Estás escuchando Media Lab, el mundo en tus oídos, la estación oficial de la Universidad Panamericana.